Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Primero de todo, por supuesto, alegrarnos de que Abraham ayer ya salió del hospital, que hoy además ofreció una rueda de prensa, y escuchar lo que comentó este mediodía el jugador del Real Club Deportivo Español después de la brutal entrada de Miranda el pasado sábado que le llevó al hospital. Creo que no hace falta decir nada más en este sentido, porque se vio por televisión, los que estaban en el campo, por supuesto, en el campo, aunque yo creo que toda la fuerza de la entrada de Miranda no se puede contemplar si no la ves repetida. Por lo menos los que estábamos en la zona del palco, en la parte de arriba, vimos allí un salto entre dos jugadores, se vio claramente que Miranda iba con el brazo, pero claro, cuando ves la repetición dices, ¡buf! ¡Madre mía! Eso es una auténtica agresión. La lógica es que como mínimo le metan entre 3 y 4 partidos. Pero como dice el Atlético de Madrid, vamos a ver qué pasa. Hay una imagen también que se ve en televisión de un socio simpatizante al Español que se echa las manos a la cara cuando ve todo aquello, como pensando, madre mía, lo han matado casi. Y la verdad es que es tremenda, es terrible el impacto del brazo, del codo de Miranda sobre Abraham. Así que nos congratulamos muchísimo de que Abraham ya esté bien. Veremos si puede estar el domingo frente al Deportivo de La Coruña, porque hasta el miércoles se le recomendó que no entrenara. Y espero que no tenga ningún tipo de consecuencias y que tenga que estar una semana más de baja. Ya se perdió la segunda parte del partido. Y luego, por supuesto, pues tuvo que estar casi un día en el hospital. Hablando del partido frente al Atlético de Madrid, a mí no me quedan dudas de la intensidad del equipo, de las ganas que le puso el equipo del Real Club Deportivo Español. Otra cosa es el miedo a perder. Tuve la sensación a lo largo de, sobre todo la segunda parte, la primera parte no, yo creo que además la primera parte fue mejor que la segunda. Y eso que en la primera parte jugamos con... Por cierto, falta el streaming. ¿Puedes avisar que hagan el streaming? Gracias. Porque he recibido como 7-8 mensajes que no van las aplicaciones. Gracias. Así que ya está el streaming. Lo acabo de poner ahora. Bueno, pues avisarme cuando el streaming esté en perfectas condiciones. Bueno, voy a volver otra vez a empezar porque si no, más complicado. Y es culpa mía porque soy yo quien tiene que avisar para que se hagan los cambios oportunos y poder escuchar el programa a través de... Ya está, ya va bien. Dale las gracias a Héctor también, que es el encargado de poner la conexión del streaming. Bueno, un día les explicaré qué es el streaming. O lo explicará mi compañero Fernando Soto, que es el responsable técnico de COPE Cataluña. ¿Y por qué se llama streaming? Porque yo sinceramente aún no lo sé. Pero bueno, como decía Fray Luis de León, voy a empezar otra vez, como decíamos ayer, tema del partido del Atlético de Madrid. Creo que el empate es justo, que tuvimos miedo a perder, sobre todo en la segunda parte, y que hay una parte de responsabilidad nuestra, o del entrenador, y también del colegiado. Vicandi Garrido, que a mí me pareció que el partido le vino muy grande, y no porque hubieran jugadas conflictivas, porque la jugada más importante la resuelve bien, que es la expulsión de Miranda. Pero más de 50 faltas en un partido, 30 y pico de faltas a favor del Atlético de Madrid. Si estamos hablando de un porcentaje de un 70 contra un 30, cuando el Atlético de Madrid es posiblemente uno de los equipos que más faltas hace. Fue sorprendente ver cómo un colegiado constantemente paraba el juego, hablo de la segunda parte sobre todo, y que jugadas que para nosotros nos pitaba falta, para los jugadores del Atlético de Madrid eran sigan, sigan. Las mismas jugadas. Claro, esto lo que hizo fue, primero, que la segunda parte no tuviera ritmo. Intensidad sí, pero no ritmo. Y que el Atlético de Madrid jugara como le gusta, y más con un hombre menos. Es decir, había una falta al borde del área del propio Atlético de Madrid, y era pelotazo arriba buscando a Godín, a... ya no estaba Miranda, estaba Jiménez, a Raúl García. Jugadas ensayadas. Falta en el centro del campo, todos para arriba. Pero claro, si hubiera sido al revés, posiblemente el partido, por supuesto, hubiera estado igual de parado, pero no hubieran generado tanto peligro. Y yo no sé si nosotros, en jugadas a balón parado, que he de reconocer que estuvimos bastante mal el otro día. Probamos algunas cosas nuevas, pero no salieron. Y no salieron porque no lo hicimos bien, y porque hay que reconocer que el Atlético de Madrid defiende bien esas jugadas. En pocas palabras, que el 0-0 fue justo. ¿Que todos hubiéramos firmado el 0-0 antes de empezar el partido? Sí. ¿Cuando expulsan a Miranda? No. Creo que todos pensábamos que el equipo iba a dar un paso más hacia adelante y no lo dio. Creo que a este equipo le falta frescura, sobre todo la parte de arriba. Sergio no está fino. Caicedo, que para mí fue el mejor, tampoco está del todo bien. Estuani tampoco. Y Lucas, un par de destellos y poco más. Claro, hace un mes, un poquito antes de un mes, antes del partido del Atlético de Bilbao de la ida, y lo comentamos el sábado, el equipo estaba tocado por un halo divino. Que balón rebotado, balón que llegaba al borde del área, lo tocaba Estuani, lo tocaba Sergio, lo tocaba Caicedo, lo que fuera, y era gol. Ahora no. Ahora es muy difícil. Llega una jugada de rebote, perdemos el balón. Un centro, no rematamos. Lo rematamos mal. El último pase, lo hacemos mal. Y todo esto se nota. Se nota mucho porque llevamos, creo que desde el partido del Getafe, no, perdón, desde el Córdoba, sin marcar un gol. 90 minutos del Atlético de Bilbao, 90 minutos de la Real Sociedad, 90 minutos del Atlético de Madrid, que ya son 360 más. Creo que el gol de Abraham fue en el 40, pues cuenten 50 minutos más. Perdón, 370 me he pasado. 270 más 50, sí, 50 y pico. Estamos hablando de 320 y pico minutos sin marcar un gol. Tres partidos enteros y una segunda parte. Claro, sí, es muy difícil sumar de tres en tres. Y cuando te planteas el famoso octavo puesto, pues, claro, se va alejando. Ya el séptimo yo lo veo muy complicado. Cuando hablamos ya de los famosos objetivos, ¿cuál es el primer objetivo que tenemos que hacer? ¿Hay que luchar por el séptimo puesto, el octavo? Está difícil. Está difícil porque el Málaga ya está a 11 puntos. Y el Málaga está más cerca del quinto puesto o del sexto que de otra cosa. Claro, el Málaga tiene 44 puntos, es séptimo. El octavo es el Athletic Club de Bilbao, 36, que sí que nos puede fastidiar, porque juegan la final de Copa. Entonces, si ellos son octavos, ya les da lo mismo perder la final de Copa. Siempre y cuando, repito, el Sevilla gane la Europa League y no quede el cuarto. Claro, en estos momentos, sí que se podría luchar por el octavo puesto. Y hay que hacerlo, hay que plantearse ese objetivo. Es que el Atlético de Bilbao lleva 4 victorias seguidas. Son 12 puntos. Y nosotros llevamos, de los últimos 4 partidos, creo que son 4 puntos. 3 del Córdoba. Perdimos en Getafe, ganamos al Córdoba, perdimos en San Sebastián y empatamos el otro día. Que hay que darle mérito al empate ante el Atlético de Madrid, ojo, ¿eh? Pero claro, ellos han sacado 12 puntos y nosotros 4. Les llevábamos 8. No, 5 más 3 que nos separan ahora, 8. Claro, ellos han dado un salto importantísimo. Cuando ellos tenían 26, nosotros teníamos entonces, nos quitamos 4, teníamos 29. Nosotros hemos conseguido 4, estamos en 33 y ellos 12. Están en 38 puntos. Estamos a 3 del Atlético de Bilbao, que viene, recuerden, si no tengo yo mal las cuentas, creo que es el 15 o 14 de abril. Porque el domingo jugamos a las 12 frente al Deportivo de La Coruña. Está el famoso parón. El siguiente partido es el lunes de Pascua, día 8, frente al Elche a las 8 de la tarde. Es que llevo un cacao con los días, que no sé si es 8. ¿Lunes de Pascua qué día es? No lo sé. O tendría que mirar, no tengo calendario ahora. A ver si alguien me dice qué día es el lunes de Pascua, me hará un favor. Pero ahora los próximos partidos son Depor, parón, Elche, lunes, que no sé el día que es, jueves, Villarreal, 6 de abril. Ya está, bueno, gracias a todos, de verdad, muchas gracias a todos. Eso significa que la gente escucha el programa y eso es importante. A todos los que me han enviado, que es el 6 de abril, es decir, 6 de abril, lunes, el lunes de Pascua, 8 de la tarde, frente al Elche, día 10, jueves, puede ser a las 9 de la noche, aunque está previsto a las 10, pero puede haber cambio, 9 de la noche, frente al Villarreal en el Madrigal. 11 es viernes, 12 sábado, 13 Atlético de Bilbao, que es domingo, que teóricamente debe ser a las 5 de la tarde. Pero había una nota de la Liga que podía ser que ese partido, dependiendo de algún equipo eliminado en Champions o de la Europa League, nos cambiara el partido. Así que el partido frente al Atlético de Bilbao, de momento no hay fecha. Yo no aseguro la fecha de ese partido. Y los que me están escribiendo, alguno se equivoca, porque me están poniendo que, claro, yo soy torpe porque no tengo papeles, pero lunes 6, domingo 15, es decir, hay semanas de 9 días. Es domingo 12, pero repito, no se sabe aún si será a las 5 de la tarde. Pero yo de verdad agradezco muchísimo a todos los oyentes. Y algún compañero como Román, también, 6 de abril, gracias Román. A Isa de la Seba, también, gracias Isa, gracias Ana también. Gracias a Xavi Sulé, muchas gracias también. Pero alguno tiene semanas de 9 días. Lo he dicho, que en ese partido que jugamos ante el Atlético de Bilbao es importante ganarles. Vamos a ver cómo llegamos hasta allí y cómo llegan ellos hasta allí también. Creo que el objetivo en estos momentos es luchar por la octava plaza. Porque si luchas por la octava plaza, te alejas cada vez más del descenso. Por cierto, hablando del descenso, a Jukić lo han cesado como entrenador del Córdoba. Han puesto al entrenador del filial. No sé si Luis Carrión volverá otra vez como segundo entrenador, pero va a ser el tercer entrenador el que, no sé cómo se llama, el del filial del Córdoba, que ocupe, primero fue el Chapi Ferrer, luego Jukić, y el tercero va a ser el técnico del filial. Bueno, repito que el objetivo en estos momentos, tanto que se habla de objetivos, del equipo, etcétera, etcétera, para mí no es la salvación. Creo que la salvación está ahí. Tenemos 33 puntos. Quedan 11 jornadas. Es decir, 33 puntos en juego. No creo que saquemos de 33 dos puntos. Ni tres, ni cuatro. Porque claro, entonces, o que nos pase como al Córdoba o al Eibar, que llevan, ojo, 8 jornadas sin ganar. Pero no es empatando, no, sin conseguir un punto. La última victoria de Eibar fue contra nosotros el 4 de enero. Es la última victoria de Eibar. Lleva 8 derrotas seguidas, al igual que el Córdoba. La suerte de Eibar, entre comillas, es que aún no está en zona de descenso, porque hizo una primera vuelta de 27 puntos. Pero ya está a 2 del descenso. Eso es 25. Córdoba está en una situación muy difícil. Y ojo que esta semana hay un Granada-Eibar. Ojo a ese partido. No, porque si el Granada le gana al Eibar, el Eibar se mete de pleno en la zona de descenso casi. Siempre y cuando nosotros no ganemos al Depor, porque el Depor tiene 25 puntos y saldría de allí. Si nosotros de verdad aspiramos a luchar por esa octava plaza, que te puede dar derecho o no a jugar en Europa, tenemos que empezar a darnos prisa. Lo digo para contra antes consigamos sacar los 40-42 puntos, más tranquilos estaremos y el objetivo será claro. Yo, si les he de ser sincero, yo no me imaginaba que el Málaga tuviera 44 puntos. Me dicen, pero yo sigo diciendo que tengo mis dudas, que el partido contra el Atlético de Bilbao sea a las 5 de la tarde el domingo, porque hay una acotación de la Liga que dice que puede haber cambio en ese partido. Igual que pasó con el famoso partido del Depor, yo les decía, partido del Depor no es seguro que sea el sábado a las 10 de la noche. Si queda eliminado un equipo Champions, habrá cambio. Cambió el Atlético, quedó eliminado el Atlético de Bilbao a manos del Torino y nos cambiaron el partido del Atlético de Bilbao, que era a las 12, lo pusieron el suyo a las 10 y el nuestro a las 12 del mediodía. Y de poder viajar a Coruña el sábado, jugar y volver el domingo al mediodía, pues te tienes que tirar todo el fin de semana en Coruña. Porque al final, no, ya puede estar en la liga, en la página de la liga. También estaba en la página de la liga el famoso cambio. Y ponía Depor Español, sábado 10 de la noche. Eliminan al Atlético de Bilbao, cambio rápidamente. Depor Español, domingo 12 del mediodía. Y no hay más. Así que vamos a plantearnos eso, el intentar buscar ese objetivo del octavo puesto. Si lo conseguimos, bien. Si además de conseguirlo tenemos la carambola de poder ir a Europa, mejor. Y si no, llegar a los 50 puntos. Que está difícil. Tenemos que hacer ahora más de la mitad de los que hay en juego. Hay en juego 33, tenemos que hacer 17. Es un poquito más de la mitad, un 52%. Y tenemos que empezar el domingo en Coruña. Y quedarnos un poco, bueno, pues con ese buen sabor de boca de volver a ganar fuera, de marcar algún gol. reconociendo, repito, que el equipo no está fresco, porque no lo está. Pero bueno, técnico del Córdoba es José Antonio Romero. Gracias a todos los oyentes por hacer este feedback, radio, WhatsApp y también Messenger. Todo es posible. La radio ya saben que es magia. Creo que el análisis jugador por jugador lo podemos ir haciendo a medida que los oyentes puedan ir llamando, porque ya saben que vamos a buscar el motor del equipo Toyota Starbush. Antes escucharemos a Abraham. Pero me gustaría, aunque sea brevemente, hablar del filial. El filial volvió a perder ayer, 1-0 frente al Olympic de Xàtiva. Está claro que la segunda vuelta del filial está siendo muy mala. Quedan 9 partidos para acabar la liga regular, luego vienen los play-offs. Estamos a 5 puntos del cuarto. Y a mí ya me parecen demasiados puntos. Lo digo porque hemos dilapidado de una manera brutal todo lo que habíamos hecho en la primera vuelta. No sé lo que le pasa al filial, pero que está en crisis, sí. No gana fuera de casa desde septiembre. Además en Cornellá, contra Cornellá. En la segunda vuelta, todos los partidos fuera de casa son derrotas. Ya nos parecemos al primer equipo casi. Y ahora estamos solo a 7 puntos de la promoción. Estamos más cerca del cuarto puesto que de abajo. Pero la dinámica no está siendo buena. Y este cambio tan grande, tan radical, sinceramente me sorprende. Yo era de los que decía, si quieres ver fútbol, ve a la Ciudad Deportiva. Porque estamos hablando, por ejemplo, de un partidazo que jugamos ante el Nástic. El Nástic nos lleva, creo que 18 puntos ahora. Y aquel día, cuando le ganamos al Nástic en casa, nos pusimos líderes. Y la imagen del equipo era la imagen de un equipo fuerte, sólido. Y ahora, yo no vi el partido de ayer en Xàtiva, por supuesto. Ya en casa tenemos problemas. Y fuera de casa, ni te cuento. Vamos a intentar, en estos partidos que quedan, este fin de semana volvemos a jugar a las 6 de la tarde contra el Elche, hacer el máximo número de puntos posible e intentar recuperar pues ese buen juego que tenía el equipo. Está complicado ya, porque claro, cuando empezamos la segunda vuelta con el ya llegarán los resultados, ya mejoraremos, y al final no se ha conseguido. No sé, si hiciéramos una clasificación de la segunda vuelta, posiblemente seríamos casi, no colistas, pero estaríamos en los últimos puestos. Y me preocupa el filial. Ya sé que el objetivo del filial no es subir de categoría, pero llegó un momento que disfrutábamos tanto del juego del equipo de Yusuf Nagumá, que todos creímos que este filial podía subir. Porque se veía, era un equipo poderoso, un equipo que imponía, que cualquier rival lo único que pretendía era destruir. Y el equipo tenía capacidad para generar juego, sufrir en momentos determinados. Pero yo no sé qué ha pasado en la segunda vuelta. Y me preocupa, sinceramente. Me preocupa. No creo que sea porque Duarte está en el primer equipo, lo digo en broma, porque Duarte jugaba poco. Eric creo que jugó un partido o dos con el filial. El grupo del filial es el que está ahora. Y ha bajado. Hay que reconocer que ha bajado. Los que puedan el sábado que vayan a la Ciudad Deportiva a animar al equipo. A ver si conseguimos los 48 o 50 puntos que te dan la salvación y luego veremos dónde podemos estar. Pero está complicado ahora el poder luchar por esa cuarta plaza. Así que solo puedo dar muchos ánimos a los jugadores, a Planagumá, por todo el trabajo que han hecho, pero ahora las cosas no están saliendo muy bien. Y por último, una buena noticia también. Caicedo convocado con la selección de Ecuador para el parón que hay a final de mes. Y qué casualidad, hay un Ecuador-México. Es decir, que va a haber un enfrentamiento Caicedo-Héctor Moreno. Tenemos tres jugadores seleccionados: Caicedo, Estuani y Moreno. Sinceramente creo que Del Bosque no va a convocar ni a Kiko ni a Sergio García. Y eso que el otro día Kiko hizo un partidazo. Pero para Del Bosque hay dos jugadores intocables en la portería, que son Iker y De Gea. El tercer portero va a ir cambiando. Iker no se merece ir a la selección. Pero es intocable y por lo tanto, aunque juegue mal, va a ir a la selección. De Gea lo está haciendo bien en el Manchester y por lo tanto va a ir. Y solo falta pues el tercer portero. No creo que vaya aquí. Ojalá fuera. Pero me inclino más por Moyá que por Kiko. Y el tema Sergio. Hace un mes, Sergio merecía ir a la selección por el juego, por los goles, por todo. Pero desde hace un mes aquí, igual que el equipo, Sergio ha bajado. Y hay otros jugadores, pues, que están un poco mejor. A Duriz no creo que se lo lleve, porque se lesionó el otro día. Bueno, ¿ustedes se creen que Bueno tiene que ir a la selección? Hombre, si es el máximo goleador español ahora, Bueno. ¿Crees que hace un mes el máximo goleador español era Sergio García? Luego le superó a Duriz y ahora Bueno ha superado a Duriz. Posiblemente se lleva Morata de la Juve. Y a Diego Costa. Aunque yo sinceramente Diego Costa no me lo llevaría. Pero yo no soy Del Bosque, como no soy Del Bosque no hago la lista de convocados. Vamos a hacer una pausa a las 7 de la tarde, 29 minutos. Nos tomaremos una estrella y vamos a escuchar el momento estrella, que es por supuesto la rueda de prensa del ya recuperado Abraham. Y después de la rueda de prensa abriremos teléfonos para que los oyentes puedan votar el motor del equipo Toyota Starbus. La pausa, nos tomamos una estrella y buscamos con Estrella Damm el momento estrella.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial si conserves Dani.
Oye, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
Hombre, claro, una vez lo abrí.
¿Y?
Pues tiene un eso que va así como una caja, así, como con un tubo y...
Vamos, que nunca has abierto el capó.
No, nunca he tenido que hacerlo.
Bien.
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota Yaris por 9.990 euros plan PIBE incluido. Toyota, siempre mejor. Te espera centro oficial Toyota, Starbush, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Siete y 30 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Buscamos el momento estrella del día. Y hoy el momento estrella es escuchar a Abraham González. Después de la agresión, porque es una agresión, del jugador del Atlético de Madrid, Miranda. Repito que estamos todos a ver qué pasa con el día de competición. Abraham creo que ha sido claro en ese sentido. Ha dicho, yo ya lo que tenía que pasar ya me pasó. y no soy yo quien tiene que decidir los partidos que le tienen que caer a Miranda. Hay que saber perdonar, pero también creo que Miranda merece un castigo ejemplar después de la brutal agresión sobre Abraham. Pero bueno, repito, el comité de competición decidirá. Si fuera del equipo de aquellos que contamos poco, desgraciadamente, porque es verdad, nos meterían entre 4 y 8 partidos, pero yo no creo que le metan más de 4 partidos. Y si no, tiempo al tiempo. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos alegramos, por supuesto, de Abraham, y lo vamos a escuchar. Hoy ha pasado por la ciudad deportiva Dani Jarque, mañana el equipo tiene fiesta, volverá el miércoles a los entrenamientos, y Abraham ha hablado, ha explicado, ha contado cómo fue ese famoso golpe y ese día que tuvo que estar en el hospital para intentar recuperarse, porque no sé si alguno ha visto las fotos de Abraham, tiene el labio que es como si lo hubiera besado mi amigo Juancho. Una pasada. Escuchamos a Abraham González.
Bueno, lo primero, la jugada, pues eso, como dije, que un balón dividido, que yo iba en carrera y bueno, ya vi que cuando salté, que ya no podía frenar, ya vi que se paraba el codo y que bueno, que me iba a llevar un buen golpe, y nada, ya cerré los ojos y me llevé la hostia, pero bueno, no recuerdo mucho más, la verdad. Y lo otro, sí que me dijeron, porque yo no, hoy hay un tramo que no me acuerdo de nada, y sí que me dijeron que entró al vestuario preocupado para interesarse, pero yo ya estaba en el hospital, creo. Y luego Calzón me llamó, que le habían llamado a él para preocuparse.
Una pregunta. ¿Es un lance del juego o crees que se excedió Miranda en su acción?
Hombre, yo creo que sí que se ha visto que es una jugada dura, ¿no? Pero bueno, tampoco, como he dicho, tampoco le guardo ningún rencor, ¿no? Es una jugada de fútbol, sí que creo que es dura y que no se tendría que repetir, pero bueno, tampoco le voy a dar más vueltas y bueno, ya es pasado.
Y la segunda y última por mi parte, si quieres jugar a ser comité, ¿cuántos partidos te caerían este chico?
Oh, ahí no entro, que no es mi faena. Yo supongo que el comité ha visto el partido, ha visto la imagen como lo ha visto todo el mundo, y bueno, supongo que decidirán bien y que sea lo que ellos quieran.
El míster et va posar com a exemple de donar-ho tot en aquella acció en concret, no? Una mica, què en penses?
Sí, ja ho vaig veure, la veritat que, bueno, s'agraeixen les paraules, no?, que va dir el míster, i, bueno, jo crec que, bueno, que per això estem, no?, per defensar l'equip tot el que podem, i, bueno, em va tocar a mi, però segur que qualsevol company ho hauria fet. O sigui, que res, agrair al míster les paraules i res més.
I la jugada en concret, tu, al cap i a la fi, creus que aquella pilota és teva, no? No arriba a ser ni pilota dividida, tot això.
Home, jo sé que vinc des de més juny, però vinc en carrera i ell potser dubta una mica, i sí que jo crec que me l'emportava jo, però bueno, ell creu que pot arribar també, i el que dic, és una jugada de futbol, sí que és lletja, però bueno, que res més, una jugada de futbol i res més.
Un poco, ¿qué es lo que te han dicho ahora los médicos? ¿Tienes que guardar reposo? ¿Cuándo puedes entrenar? ¿Podrás jugar el fin de semana o tienes que ir día a día? Un poco, ¿cuáles son un poco ahora los plazos, lo que tienes que hacer?
Sí, sobre todo día a día, pues al ser golpe en la cabeza no se sabe bien cómo va a evolucionar, pero bueno, hoy me encuentro bastante mejor y supongo que mañana también hay descanso, que me vendrá bien, y el miércoles a ver cómo estoy. La intención es empezar el miércoles poco a poco, pero a ver cómo estoy.
Supongo que al final la lesión es la consecuencia del codazo, pero es la caída lo que realmente te comporta el daño. No sé hasta qué punto piensas que tuviste suerte de no haberte incluso haberte hecho mucho más daño, y cómo has vivido un poco esta situación de no haber recordado nada, porque supongo que te deberías de asustar tú y tu entorno familiar.
Sí, bueno, me dijeron que el trozo que no recuerdo nada desde que llegué al vestuario hasta que me fui a una ambulancia, que yo no me acuerdo, pero sí que me agobiaba mucho porque no estaba desorientado, pero bueno, supongo que es consecuencia del golpe, y sí que creo que, bueno, la herida es lo de menos porque es el impacto, pero sí, viendo el vídeo yo creo que el golpe fuerte fue al caer, porque caigo medio mareado y el golpe, que es lo que más me duele, son las cervicales, pero bueno, poco a poco estoy mejor ya.
Saliendo un poco del golpe, ¿cómo valoras el partido y qué crees que os faltó en ataque para conseguir algo más?
Hombre, yo lo que recuerdo es la primera parte, porque la segunda no la he visto ni... Sí, he visto las jugadas, pero bueno, yo creo que en principio a priori un empate contra el Atlético de Madrid es un buen resultado porque es un equipo que, bueno, es de los grandes, que está arriba y está jugando bien y compite muy bien. Pero sí que es verdad que, bueno, al tener un hombre más, pues tienes más opciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que es verdad que con el juego estamos bien, pero nos falta quizá tener ocasiones claras como teníamos antes y materializarlas. Pero bueno, yo creo que el equipo está bien y con paciencia volverán a llegar seguro.
¿Cumplisteis lo que habíais comentado a lo largo de la semana de jugar con la misma intensidad que el Atlético de Madrid para no perder opciones? ¿Pero le tuvisteis demasiado respeto?
No, respeto no creo. Sí que es verdad que lo que dices tú, que está claro que para poder plantarle cara al Atlético de Madrid hay que competir como ellos mínimo, ¿no? Y yo creo que el equipo eso sí que lo cumplió, que estuvo bien con intensidad y yo creo que de ahí que sacamos un empate y el partido estuvo más o menos igualado, ¿no? Yo creo que para jugar contra equipos así la clave es eso, competir a su nivel.
Hola, Abraham, buenos días. Bueno, vimos las imágenes, un golpe fuerte, todo lo que ha conllevado. ¿Tienes miedo ahora de cara a próximos partidos o incluso en el entrenamiento con tus compañeros?
No, miedo no. Si ya el año pasado contra el Atlético de Madrid también me llevé una buena y he vuelto a meter la cabeza. A lo mejor es que soy un poco tonto, pero miedo no. Cuando estás ahí en el campo, en caliente, nunca piensas que te van a dar o que te vas a llevar un golpe fuerte. La verdad que miedo nunca tenemos.
Simplement que ens expliquis una mica el que has fet avui, si t'han fet massatges o t'han fet escalfor, una mica la recuperació.
Sí, l'únic que podia fer, estar a la camilla, m'han fet això, massatge a les cervicals, que era el que més mal em feia, i això, una mica de corrents i una mica d'escalfor i res més.
Siete y 38, abrimos ya los teléfonos para que los oyentes puedan votar en unos instantes el motor del equipo Toyota Star Wash del partido frente al Atlético de Madrid. Pero ahora nos vamos a diseñar tu sueño con Gama Natura. Gama Natura diseña tu sueño, la mejor ropa de cama para tu hogar, sábanas, fundas nórdicas, colchas, toallas, todo ello en Gama Natura. Empresa líder del sector textil del hogar, Gama Natura. Puedes preguntar en nuestra marca, por ejemplo, en varios sitios. Yo te voy a dar un par de tiendas donde puedes encontrar la marca de Gama Natura, la Perla Gris, Atmósfera Home, todo ello con una calidad increíble en Gama Natura. Además, Gama Natura distribuye las mejores marcas y licencias infantiles de Disney, como Mickey, Minnie, Frozen, Cars, Spider-Man, para tus niños, si tienes, o para ti, si tienes alma infantil aún, ya lo sabes, con Gama Natura. Y también, sin olvidarnos de los mayores, las grandes marcas como Pertegaz o Privata. Gama Natura. Gama Natura diseña tus sueños. Ya sabes que con Gama Natura encuentras la mejor ropa de cama para tu hogar, fundas nórdicas, sábanas, colchas, toallas, todo en una empresa líder del sector textil del hogar, Gama Natura. Puedes ver todo lo que puede hacer por ti Gama Natura a través de www.gamanatura.com o también mirando el Facebook de Gama Natura. Veinte minutos para llegar a las 8 de la tarde. Abrimos ya los teléfonos para buscar el motor del equipo Toyota Star Wash del partido del sábado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Juan Manuel Figa.
Juan Manuel, ¿el motor del equipo?
Mira, para mí Kiko Casillo.
Kiko. Dime, Juan Manuel.
Bueno, te diría que también me gustó bastante, al menos en el partido que jugó ayer, Javi López.
Bueno, ayer no.
Perdón.
Estamos ya en sábado, ¿eh?
Sí, que se pasan los días y los días.
Sí, los días pasan volando. Volando voy, volando vengo y por el camino me entretengo.
Exactamente. No, te refería a Javi López el sábado.
Sí.
Me gustó bastante porque luchó muchísimo y a veces se cargó el equipo a las espaldas porque iba hacia adelante, ¿no? Es un comentario que te hago. Y después otra de las cosas que estaba de acuerdo contigo era en el comentario que has hecho al principio, que bueno, que el Atlético Madrid tampoco deja jugar lo suficiente porque siempre está cargando faltas por aquí para allá y solo faltaba el árbitro, que fueron 33 faltas contra nosotros y 18 o 17.
No, que fue una pasada. Yo creo que es de los partidos que más faltas se han pitado, 50 y pico de faltas, ¿eh?
Exactamente. Y aparte te diré que, claro, eso conlleva que no te deja jugar, ni el Atlético Madrid deja, ni el árbitro nos dejó, a pesar de que a mí me preocupa pues la falta de eficacia arriba. Antes al menos creábamos unidades y yo no estaba descontento, marcáramos o no. Pero es que el hecho de no crear nada, por otra parte, pienso que Caicedo no tenía que haber sido cambiado. Estaba haciendo un buen partido dentro de las posibilidades que tenemos ahora, que los tres de arriba no están bien, pero Caicedo a mí me gustaba, yo creo que lo hubiera dejado. Y por otro lado, pues pensar que ahora tenemos que mirar una liga nueva, que fue a partir de este domingo, este sábado pasado. Estos 12 partidos que empezaron es una liga nueva para nosotros, ir al máximo posible. Yo creo que el equipo ha tirado hacia arriba en cuanto a intensidad, y a ver si recuperamos un poco el ritmo, porque en cuanto a pasarnos el balón no había rapidez. Con el 4-4-1 el Atlético ahí nos cerraba muy bien, y pienso que ahora con esta liga nueva, a ver si conseguimos al mínimo ilusionarnos. Yo al menos estoy contento, la prueba es que los espectadores ya fueron 22.000 y pico.
Le dejo a Manuel.
Vale, gracias a
ti. Hasta luego. 7:42, buenas tardes, buenas tardes.
Hola Javi, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Marc Pinós.
El motor del equipo Toyota Starbush.
Kiko Casella.
Kiko, dime.
Bueno, comentarte varias cosas bastante breves. La primera, lo de Miranda, yo espero que la sanción sea ejemplar, porque realmente contra más veo la jugada, más salvaje me parece. Entonces, lo que está claro es que lo que decías tú antes, si jugase en el Eibar, en el Celta o en cualquiera de los demás, le metían una sanción curiosa. Y respecto al equipo, a mí me gustaría comentarte que yo empiezo a pensar, y no soy preparador físico, ni mucho menos, pero empiezo a pensar que es un... Esto es físico.
Ya, pero físicamente el equipo estuvo bien el otro día, ¿eh?
Sí, pero date cuenta...
Falta un poquito eso de aire, ¿no? No sé.
Sí, les falta... Antes, acuérdate que...
Frescura.
En los últimos 15 minutos nos hinchábamos a hacer goles. Ahora llegamos al final del partido bastante ahogados. Y el filial también está petando, o sea que yo creo que es algo más a nivel físico, preparación física. También recordaremos que la pretemporada no fue muy buena. La planificación de la pretemporada, los rivales que se buscaron y demás no fue
buena. Ya, pero ahora hablaré.
No digo a eso.
Ya te entiendo, pero yo creo que hubo un desgaste con el tema de la Copa del Rey y a lo mejor se ha ido pagando poco a poco todo esto. Pero bueno, vamos a ver ahora si... eso se verá el domingo contra el Depor. Luego viene el famoso parón, pero tenemos que intentar como mínimo no perder en Coruña.
Sí, luego yo, ya para acabar, lo de Casilla, yo creo que sí que irá a la selección.
¿Tú crees que irá?
Sí, yo creo que le dará continuidad, ¿eh? Sería lo lógico, por otra parte, que tenga continuidad.
Ya, pero el Marqués hace cosas muy raras, ¿eh?
Ya, no, pero bueno, esperemos que le dé la continuidad, y más después de este domingo que se la ha visto muy bien.
No, el domingo estuvo impresionante.
El sábado, perdón. A ver si lo lleva, yo creo que sí.
Gracias, Marc.
Vale, Javier, un saludo.
Hasta luego, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Ricardo Villanova.
¿El motor del equipo Toyota Starbush?
El Kiko.
Kiko Casilla. Dime, Ricardo.
Que muchos lo querían ya llevar a los encantes.
Y tanto que lo querían llevar. Después del día de la Real Sociedad.
Sí, por eso.
Madre mía.
Y francamente, yo creo que el punto que por su fallo perdimos nos lo ha devuelto con intereses. Porque no solamente salvó el empate a cero, que pudimos ver el partido perdido. Porque, francamente, lo que lamento, y en cambio sí que es criticable, es que llevemos ya tres partidos...
Tres y medio. Del día del Córdoba.
Sí. Tres y medio, vamos, que no ven puerta. Y, francamente, yo creo que el Sergio se equivocó, porque, francamente...
¿Tú también piensas que Caicedo tenía que haber seguido? Que tenía que haber seguido Caicedo en el campo.
Sí, claro, pero es que aparte de eso, no solamente es eso. Es que yo creo que al Sergio García, no sé si porque está algo baja forma, o como que hay ese follón ahora de que si el jaleo de los Asuna esté un poco desmoralizado o algo, pues tiene que darle un poco de banquillo para que se recupere, o físicamente y psíquicamente. Porque francamente está irreconocible. Y aparte de después la lesión de Abraham, es que aquello, cuando la ves que lo han repasado, es que te da escalofríos.
Ya,
porque si ese golpe, yo creo que si se lo da más abajo, en vez de abrir la boca, le da la parte de la barbilla debajo, no sé las cosas como hubiera ido, ¿eh?
Bueno, pero como no fue así...
No, pero me refiero que...
Pues da lo mismo, le diera donde le diera, lo que no puede jugador es saltar como saltó, con el codo por delante y sin ver dónde iba, ya está.
El tío ya va con todo el codo preparado para rear, y francamente se merece lo... Vamos, si esa jugada pasa con los grandes... Vamos, eso hubiera sido un desastre. Y ya francamente, esa jugada, que ese hombre se merece un castigo ejemplar, porque no forma una... Hombre, ya sé que el pobre, parece que todo el golpe se lo tiene el Atlético de Madrid, porque también en el campo del Atlético de Madrid también tuvo un mamporrazo de la cabeza. Pero vamos, aquello fue una jugada de gran y no puedes culpar a nadie. Pero es que en esa jugada, cuando la ves, es que te entran escalofríos, porque ves con, vamos, la mala uva que él llevaba. Y aparte de la filial, yo creo que la filial también está corriendo algo a lo parecido al primer, que no ven puerta de ninguna manera. Y antes, que no encajaban goles, metían goles, porque Mamadou y el Tiria, ¿cómo se llama?
Jairo.
El Jairo, metían goles, pero claro, los pobres no ven ni uno.
Gracias,
vale, gracias
Ricardo. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi, Ricardo.
El motor del equipo, Toyota Starbush.
Absolutamente, Kiko.
Kiko, dime.
Bueno, vi el partido y cuando no puedes ganar, por lo menos
no perder.
Y estoy muy contento con el punto, siempre que se gane.
Va a ser más complicado, ¿eh?
O se vuelva a empatar en Riazor.
No perder en Coruña, eso es importante.
Luego, por último, animar al filial, que esta mañana me he conectado a la web y he visto el resultado. Por lo tanto, muchos ánimos a los jugadores. Decir, no tengo que decir que estaré el sábado en el partido.
Contra Elche.
Contra Elche y Gitano. Y por último, que estoy muy contento de que el femenino volvió a ganar, estuve viendo el partido y ya con la de ayer es la tercera victoria consecutiva. A ver si contra el Santa Teresa podemos sumar la cuarta victoria.
Gracias, José Carlos.
Gracias,
adeu. Adeu. Vamos con otra llamada, hacemos una pausa. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
El motor del equipo... Tu nombre, perdona, estaba pensando otra cosa.
Sí, Carlos Simón.
El motor del equipo, Toyota Starbush.
Kiko Casillas, sin duda.
Kiko. Dime, Carlos.
Destaco también la labor, no por la lesión en sí, que me pareció brutal, de Abraham. Me estaba encantando la aportación que le está dando al equipo, tanto él como Duarte, y en este sentido, sobre todo con Duarte, que creo que es el momento de darle continuidad definitiva a este muchacho. Creo que se la ha ganado y, por lo tanto, creo que le debería dar más partidos para que se vaya poco a poco afianzando en el equipo. Creo que tiene nivel para estar en primera división y tiene, por descontado, un perfil para estar en este equipo. En cuanto a lo de Kiko, yo fui de los que, no sé cómo se ha expresado, le he llevado los encantes o algo así, creo que ha sido la expresión.
Sí, sí.
En el último partido, no solo en el último partido, sino que dije que venía ya en partidos así. Y yo los argumentos que di para poner en duda a Kiko no eran de su nivel ni su capacidad técnica, es de su falta de concentración y de tensión en momentos determinados. Una de las pruebas de eso puede ser precisamente el partido de este sábado. Cuando un jugador está mal, está mal. Y no importa el rival que tiene delante. Y en cambio, esa reacción después del varapalo y de la reacción del entorno y de tener delante al Atlético de Madrid, el que haya ese partido denota que quizá en otros no está con esa tensión. O sea, que yo me reafirmo mi impresión de que tiene nivel para estar en la selección, y además debería de convocarlo, y acabo aquí, debería de convocarlo del Bosque, porque si es justo con Castilla y con el fútbol, le puso y le hizo mucho daño.
No, no, y tanto que le hizo daño el día del Celta. Pero el día del Celta no en el campo del Celta.
No, 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 me refiero a alinearle con la selección, me refiero del
el
Bosque.
Día de, no fue el día, día no está, del no, pero sí, sí, debutó sí. En campo el Celta, ¿no?
Sí, 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 efectivamente.
Por eso pero te digo no, que fue en campo sí, el sí, Celta, sí, que no, el día aquel de la lluvia y todo eso.
Exacto,
con,
ahí
contra Alemania.
Exacto, tenía ocasión para hacerle debutar tres partidos o cuatro antes, donde no
le dio. No, o lo pones en el descanso, no a falta de 10 minutos.
Exacto, y eso le hizo mucho daño. Ese daño también le ha afectado a este muchacho, ¿eh? O sea,
sí,
que hemos recogido, no le ha hecho ningún bien. Daño no lo sé, pero bien ninguno. Por lo tanto, yo creo que por eso tiene que ser consecuente consigo mismo y volverlo a, de momento, volverlo a alinear, volverlo a convocar.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego. 7:51, hacemos una pausa y vamos con más llamadas de momento. Las cinco primeras llamadas, los cinco primeros votos. Kiko, motor, Toyota Star Bash, frente al Atlético de Madrid.
Condis en Santa Coloma es más que un súper, es un auténtico mercado. Pescadería, carnicería, panadería, hasta un bar. Si quieres llenar la cesta de la compra a buen precio, no lo dudes. Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Musensinto Bardaguet 38, junto al pabellón de deportes.
Especias y conservas, Dani.
Por cierto, que nadie acertó otra vez la porra de supermercados Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Musensinto Bardaguet 38. Desde el 11 de febrero, hace ya más de un mes, nadie se ha llevado la paletilla de jamón. Vamos a afinar un poquito más, que estamos cerca de Semana Santa. Lo digo para los que tengan la oportunidad de celebrar alguna fiesta, etcétera, etcétera, que estén ahí, que se queden por aquí, se vayan a la torre, pues que se lleven la paletilla de jamón para disfrutar. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Gonzalo.
¿El motor del equipo Toyota Star Bash?
Kiko.
Bueno, pues yo ya seguiré, tengo que hacer 10 llamadas de votos, pero ya lleva 6, así que bueno, Kiko será el motor del equipo. Dime, Gonzalo.
Ya el lunes pasado ya estuvimos hablando sobre Kiko y
hombre, el lunes pasado, si hubiéramos puesto la toalla del partido, la gente le hubiera dado a Kiko. Y fíjate, sí, lo que cambia de una semana a otra el fútbol.
No, pero sí, de una semana a otra, bueno, de un fallo a... Porque si miras los últimos 6 partidos, Kiko nos salvó el Málaga, Kiko nos salvó contra el Córdoba, Kiko nos ha salvado contra el Atlético de Madrid. O sea, que estamos hablando de un jugador que ha sido un pelín cuestionado.
No, no, tú imagínate, Gonzalo, y ahora que lo dices. Con el Málaga, 3 puntos. Con el Córdoba, 3. Con la Real Sociedad, 0. Y con el Atlético de Madrid, 1, ¿vale?
Siete
puntos estamos hablando. Por lo tanto, no se le puede criticar a un portero que si no es por él, el día del Málaga es un punto, el día del Córdoba es 0 puntos, posiblemente el día de la Real sería un punto y el día del Atlético de Madrid serían 0 puntos. Con Kiko, bien, 7 puntos. Con Kiko, mal, 2 puntos.
No, con Kiko discutido.
Bueno, Kiko discutido, venga, va.
Vale. Y luego otra cosa, yo mira, tengo la suerte o la desgracia de que la entrada de Miranda me pilla justo en el sitio que está en el campo. Y cuando hubo la jugada, me quedé helado, me quedé mirando a mi hijo y nos quedamos los dos mirándonos porque fue... Verlo en directo y tan cerca fue realmente escalofriante. Y lo peor es que el árbitro se fue rápido a mirar qué le pasaba a Miranda. Y yo no sé si se ve en la tele o no, pero está claro que el que lo expulsa es el Linier, ¿eh?
Sí, no, 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 lo dije. Ángel. Ay, digo Ángel, pero es que estoy viendo una foto de Ángel en su mediático mundo de la radio. Lo dije en antena el sábado. Quien expulsa a Miranda no es Vikandi, sino no. El Linier, que es el que le dice a Vikandi lo que ha pasado. Vikandi no hubiera expulsado a Miranda.
No, no, Vikandi estaba convencido de que era cabeza con cabeza. Pues por eso se pone como se pone. Y luego, sí, estamos teniendo problemas para llegar a puerta, pero precisamente en este partido, es un partido en el que cada vez que metíamos la pelota dentro del área, por un lado o por otro nos pitaba falta, en este partido, quizás en el que menos tenemos que acusar eso, porque la culpa realmente fue del árbitro que no dejó jugar. Fue horrible el partido en este sentido.
Sobre todo en la segunda parte. En la segunda parte fueron 30 faltas casi.
Pero es que se cargó el partido. Estás viendo algunos árbitros que que quizás dejan más de la cuenta, pero viendo lo que vimos el otro día, yo prefiero lo otro.
No, pero a mí, por ejemplo, Gonzalo, me da lo mismo que pite faltas. Pero lo que no puede ser es que las faltas que no que eran a favor nuestra no las pita y las faltas que eran a favor del Atlético de Madrid las pitó todas. Es decir, cualquier contacto era siempre falta a favor del Atlético de Madrid.
Y eso me da razón.
Claro, el mismo contacto a nosotros decía sigan, sigan y no pitaba.
Eso me da razón, es que al lado, por en la grada la gente decía, ¿qué árbitro más malo? Digo, no, un árbitro malo pita mal para los dos lados. Cuando un árbitro pita mal solo hacia un lado, no es que sea malo, sino que parece que sabe lo que está.
Ya, pero lo que no puede ser, a ver, alguien en el descanso, cuando abrimos los teléfonos para que nos explicaran un poco cómo había sido la jugada, qué hacer en la segunda parte con un jugador más, decía, hombre, seguro que nos pasa factura de la expulsión. A ver, ¿cómo te pueden pasar? Ya, pero, Gonzalo, ¿cómo te pueden pasar factura de una agresión? Es decir, es que una cosa es que que sea un penalti, que puede ser, que no puede ser, que si es fuera de juego, no es fuera de juego. Pero eso es que no te puede pasar nunca un árbitro factura diciendo, no, es que he perjudicado a un equipo. No, no es que lo has perjudicado, es que has pitado lo que tenías que pitar.
Sí, ya, pero sabemos cómo van con los equipos grandes del tema de compensación. Y solo una cosita antes de acabar,
sí.
Yo no hubiera cambiado a Caicedo. No, ese cambio parece que...
Yo tampoco lo hubiera cambiado, Felipe.
Ha sido sistemático, pero hay partidos, y este era uno de esos, Caicedo estaba muy enchufado a la segunda parte. Entonces yo no lo hubiera cambiado.
Gracias, Gonzalo.
Venga, hasta ahora.
Vamos con otra llamada, 3 minutos para las 8. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Ernesto Rivera.
El motor del equipo, Toyota Star Bash.
Kiko Casillas, porque creo que nos salvó del partido. Hizo un parón con la mano de Fernando Torres, impresionante. Luego chuta a bocajarro con los pies, no sé si lo viste tú. Impresionante, ¿eh? Y nos salvó de un 0-2, clarísimo. Creo que estuvo muy bien. Y pienso que el equipo estuvo todos muy bien. Jugaron con mucha seguridad, con mucha concentración, mucha intensidad. Y lo que hace falta... Y bueno, y lo respecto a entrada de Miranda a Abraham, bueno, fue escandaloso, ¿eh? O sea, del jugador de guardia, ¿eh? Fue intencionadamente, no fue involuntariamente, no, fue a lesionar al jugador. Pienso que es antifútbol, que esto es lesionar a un jugador, porque bueno, a ver
si hago... Sí, el presidente del Atlético Madrid dijo que ellos no eran violentos.
Bueno, esto es lo que dice el presidente, pero tú te lo crees, yo no me lo creo. Hombre, se lo creo clarísimamente.
Yo voy a decir una cosa. Me niego a pensar... que fue de manera voluntaria, porque si fue de manera voluntaria, este jugador no puede seguir en la Liga Española.
Tiene razón, es lo que digo, que una cosa es una entrada voluntaria, es decir, sin querer, y otra cosa es ir a hacer daño, y para mí este jugador fue a hacer daño.
Pues sí, de verdad, que el Comité de Competición ve que este jugador fue a hacer daño, le tiene que sancionar como mínimo 10 partidos.
Porque sabes que los árbitros no
arbitran... Si el árbitro no se enteró de nada, pensaba que había sido más falta de Abraham, seguro.
Porque los árbitros no actúan con el mismo criterio para un equipo mediocre que para un equipo grande, ¿sabes? Porque, a ver,
le partió en el labio... Nosotros no somos mediocres.
Le partió en el labio todo. O sea, fue a destruir. Para mí esto no es fútbol lo que hizo este juego. Es antifútbol, es destruir los jugadores. Porque, claro, yo me pongo en la situación de Abraham y pienso, ¿cómo está este jugador físicamente en el profesional? Pensando que se tienen que perder 3 o 4 partidos sin jugar. Pues este juego lo que diría era jugar una segunda parte para al menos aportar pues cosas positivas al equipo y dar a contribuir, si no ganar por lo menos a sacar un punto, que menos mal que se empató. Y si llega a perder, ¿qué hubiera pasado si llega a perder?
Gracias. No,
vale, un abrazo.
No empalmes tantas las palabras que al final no puedo cortar. Gracias.
Un abrazo, Dios.
Gracias, Ernesto. Que es una pasada, es empalmar palabra con palabra, vocal con vocal o vocal con consonante y al final no sé dónde cortar allí. 1 minuto para las 8 de la tarde. Nos quedan 3 llamadas de votación, pero está claro que va a ser Kiko. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A tu nom?
Ernest.
¿El motor del equipo Toyota Star Bash?
Álvaro.
Álvaro. Digue'm.
Jo sobre el partit, sobre l'àrbit vull fer un parell de comentaris que crec que no els fa ningú i jo crec que els vull fer. Vull dir, la jugada del gol de l'Ajax de Madrid, la meitat dels àrbits de primera divisió no te l'haguessin pitat el gol anul·lat.
Bueno, per a mi era falta claríssima, ¿eh?
Però dic que...
Ernest, ¿por qué siempre estás viendo la parte negativa hacia el español?
No, la part negativa.
Hablando de que el árbitro... és que nadie habla de esa jugada.
Aquella jugada la va anul·lar l'àrbit.
Claro, porque era falta.
Bueno, pero yo te digo ya los árbitros de primera división que de jugada lo dicen y me dicen...
Bueno, pues otros árbitros no hubieran pitado 30 y pico de faltas a favor del Atlético Madrid.
El que yo no entenc es que ningú parli del penal del Cedro García. Yo no lo entenc.
Es que yo no lo he visto ese penalti. No vi que era penalti.
Es que van... Dos van picar per davant del Cedro García. El van trabar. Va dir plaça dos tíos ja estava a punt de tocar la pilota i tots dos van...
Tu creus, Ernest, que era penalti?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Aquella jugada, si arriba a ser el Ronaldo i el Messi, t'ho asseguro jo que el pit en penal, aquella jugada. Ja. Ara...
Jo l'he vist repetida i me cuesta ver que era penalti.
No, jo per mi ho és. Ara, et diré una altra cosa. L'Espanyol està en una situació alarmant de falta d'educacions de gol. Vull dir, estem en una fase de joc que ofensivament... Vull dir, i no xutem de lluny. No sé què està passant, però no estem xutant de lluny. Vull dir, estem en un moment que està bé agafar la mateixa onda que el primer equip. Vull dir, estem com si estiguéssim paralitzats. No sé què està passant, que no marquen gol bé. Vull dir, estem en situació alarmant. Jo no sé què passarà als partits que realment tenen de guanyar, com és l'Elche, el Bilbao o el Rayo Vallecano. No sé què passarà aquest dia. Suposo que aquest dia s'enxuparan, perquè si afluixa una miqueta i es pot anar amb el 0-0, em preocupa que el resultat no sigui guanyar el partit. I a fora de casa no estem gens fins. Però bueno, espero aviam què passa amb el Deportivo, com ho plantegen el partit.
Molt bé, moltes gràcies.
De res.
Adéu. Jo soy positivo. Intento ser optimista i positivo també. Y vamos a luchar por esa octava plaza. ¿Vendedor de humo? Pues vendedor de humo. Pero si luchas por esa octava plaza, tienes la opción de alejarte cada vez más de abajo. Que el equipo no está fresco ofensivamente, es verdad. Llevamos 3 partidos y medio sin marcar, es cierto. Que no generamos tantas ocasiones de gol, también es verdad. Eso no lo dudo. Pero a ver si revertimos esa situación. Y, y no hablo del tema de la Copa del Rey. Yo creo que la Copa del Rey nos desgastó a lo mejor un poco más físicamente, mentalmente, no luego por la eliminación, sino porque hubo que eliminar al Sevilla, hubo que eliminar al Valencia, y eso en un mes, y costó. Y el equipo se sacrificó, luchó, y además jugó bien. Vamos con las dos últimas llamadas de la votación. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Pedro Ruiz.
El motor del equipo debe estar Bash.
Sin duda, Kiko Casillas.
Kiko, dime, Pedro.
Bueno, no sé si empezar por el árbitro, bueno, es igual. Yo, sinceramente, en cuanto a que el Español le falta un poco de valentía, ahí sí que no estoy de acuerdo con la mayoría. Tengo una manera de ver las cosas y, sobre todo, ver mucho fútbol europeo, y puedo decir que el Atlético de Madrid, defendiendo, es de lo mejorcito que hay en Europa.
Y más si el colegiado...
Y más
le
que el colegiado empieza de esto. Entonces, que la gente, igual soy un iluminado, pero la gente debe de pensar una cosa, que a veces se piensa que estando con 10 es más fácil, y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hay 10 jugadores por detrás del balón. Y si a eso le añadimos que es el Atlético de Madrid, un equipo súper trabajado, que es que daba gusto verlo, defendiendo yo estuve el sábado en la zona del córner de la curva, y es impresionante lo bien trabajado que está ese equipo. O sea, el Español se quitó esa losa, ese duelo que tenía del día del Bilbao. Yo estoy convencidísimo que a partir de ahora vamos a ir para adelante. Porque necesitaba un partido así. Defendiendo bien, Álvaro súper bien, Moreno ayudándole, Cañas estuvo también bien, Caicedo sin ser un...
Fue el mejor, de arriba fue el mejor.
Claro, y debe ser el titular Caicedo. Entonces... Hay que ser positivos, oye, intentar luchar por algo, porque es que hoy en algún portal de internet, lo digo, en Pericos Online, en un artículo de opinión, hoy venía que había que luchar solo hasta final de temporada por honrar la camiseta. O sea, no luchamos por nada más, ¿no? O sea, hacemos los 42 puntos...
Ya sabes que hay gente que los objetivos los tienen muy bajos, y algunos que tenemos la ilusión de poder luchar por algo más, nos llaman iluminados y que vendemos humo y no hay más...
No es cuestión de que te dé la razón.
No, pero es que el octavo puesto es una posibilidad que tenemos, claro, ahí real.
Claro, entonces, nadie lo va a exigir, pero al menos intentarlo. O sea, ir a La Coruña a ganar con otra ilusión, ya no has perdido otro partido consecutivo más, por lo tanto, oye, vamos a ser positivos y que el Depor, mira, el Depor, el día del Depor Sevilla, que hizo un muy buen partido el Depor, por cierto, había ya sector de la gente que pedía la destitución de Víctor Fernández, con lo cual los 20 primeros minutos van a ser muy importantes, porque el Depor va a salir a muerte. El equipo tiene que estar muy concentrado, muy concentrado. Ojo, no nos marque el Depor el primer gol, porque pita Fernando Teixeira Vitienes.
¡Buah!
El francés.
El francés.
es decir, ojo con este árbitro, porque como marque primero el Deportivo, bueno, el que conozca un poco el arbitraje ya sabe lo que hay.
Háblanos de alguna cosa más, Pedro. Quería que me comentaras el tema Vikandi. ¿Qué te pareció?
Bueno, pues sangrante. La palabra es sangrante. Dice, técnicamente horrible. O sea, lo peor... O sea, vamos a ver. Las faltas eran... Cuando estaba saltando el delantero ya había pitado la falta. Hay una falta Stuani que está tocando el palo, que Moya toca el palo.
Sí, sí, sí.
Que es bueno, de lo más vergonzoso que vi. O sea, ya había pitado la falta. Y claro, si de a eso le añades 50 faltas, el penalti a Sergio García no lo es, porque entran dos jugadores al balón y tocan el balón con contundencia, como hay que hacerlo. No lo es. Y luego, bueno, la roja metí yo en paralelo, pero no lo vi bien, y luego ya en la
repetición... Ya se ha visto claramente, y algún oyente lo ha dicho, que la expulsión no es de Vikandi, es de Linier.
Es de Linier, porque...
Y lo dije en la sí. transmisión, porque yo me fijé perfectamente lo que estaba pasando, y sí. Vikandi no sabía qué había pasado en sí. Vi un salto, un choque, pero cómo no puedes verlo si estás delante. Y es el Linier que le dice, por el pinganillo, le dice, no, Miranda, agresión de Miranda. Y es cuando lo expulsa. Y es que además hay que ser... con perdón, un poquito cortito. En el momento que se produce eso, Simeone manda a calentar a Jiménez. Es decir, ellos sabían perfectamente lo que había pasado y Simeone estaba en el lado contrario. Por lo tanto, Vikandi no sabe qué hacer porque piensa, uff, este es el Atlético de Madrid, mucho gesticular, mucho Buster Keaton, pero poco más.
Y luego, muy mal Miranda haciendo cuento para engañar al árbitro, ¿eh? Porque Miranda, o sea, nadie le había tocado.
Nadie.
O un minuto en el suelo para intentar conseguir.
Pero es que Vikandi va primero a ver a Miranda, porque yo estoy convencido que él piensa que es Abraham quien le ha hecho daño a Miranda.
Muy mal este árbitro, tiene 32 años, o sea, imagínate hasta los 45 lo que hay que aguantar a este personaje. No sé, lo importante, insisto, vamos a tener ilusión, vamos a tener ganas, vamos a ir a La Coruña a ganar. Si sales a ganar, seguro que no pierdes. Entonces, luego otra cosa, vamos a ver cosas más positivas, es decir... De los últimos 5 partidos en casa, en 4 de ellos el Español no ha encajado ningún gol. O sea, todo lo marcó lo del Bilbao. Todo este bajón ha sido lo del Bilbao. Es que es así.
No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el bajón viene de antes, pero viene por todo el esfuerzo que se hizo contra el Sevilla, contra el Valencia.
Bueno, todo influye, pero...
Claro, pero no porque nos eliminaran, porque también ya veníamos de una racha un poco floja.
La gente estaba pensando en la Copa y nadie se esperaba lo del Bilbao. Y luego, pues todo eso tiene un proceso, porque las personas cuando reciben un palo...
Hay un duelo.
Entonces, yo creo que parte de ese duelo se ha superado, pero el domingo lo tienen que confirmar.
Sí, estoy convencido. Bueno, ¿y el partido central del Club de Bilbao?
Sí, bueno, en teoría a las 5 de la tarde, lo que has dicho tú, en teoría a las 5 de la tarde, pero vamos a esperar las eliminatorias de Champions a ver lo que pasa, porque, mira, Bilbao da más audiencia y por eso se cambió el Depor Español con el Bilbao-Almería de este sábado a las 10.
Claro, es posible que si eliminan al Atlético de Madrid, que es teóricamente el único que puede quedar así, claro. También puede ser que como el Sevilla teóricamente elimina al Villarreal,
¿sí?
Nos cambien el partido del donde juega el Villarreal, nos pongan a nosotros y al Villarreal le pongan el domingo a las 5.
Podría ser. Todo depende de las eliminatorias europeas.
Gracias, Pedro.
Gracias, Javier. Hasta luego.
Las 8:09, Kiko, motor del equipo Toyota Starbush, el pasado sábado en el partido que jugó el Español frente al Atlético de Madrid. Hacemos una pausa y vamos con más llamadas.
Especias y conservas, Dani.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
8:10. No hay votaciones, pero sí que la gente puede llamar otra vez, ¿eh? Es decir, porque cuando decimos lo de la votación, alguno ya piensa, bueno, pues ya lo dejo y ya no llamo más. Tenemos los teléfonos, por supuesto, abiertos para que los oyentes puedan opinar lo que fue el partido frente al Atlético de Madrid y, por supuesto, lo que nos queda ahora, hablando de los objetivos que le quedan al equipo de cara, sobre todo, al partido del domingo, 12 del mediodía, en Coruña, frente al Deportivo. Los teléfonos 93-270-3781, 93-270-3781. Ya saben que como esta semana es una semana tranquila, una semana normal otra vez, debido sobre todo al tema que bueno, ya no hay competición de Copa. Mañana martes tenemos nuestra habitual tertulia. El miércoles haremos también un, no digo un programa especial, pero sí que nos visitará Jorge Larena. Hablaremos de la Danone Nation Cup también. Y el jueves tenemos, bueno, pues no hay tertulia de senadores, porque ya saben que la tertulia de los senadores es cada 15 días. Así que va a ser también un jueves distinto, porque estábamos acostumbrados todos a que el jueves o había tertulia de senadores o había también la resaca del partido de Copa o el propio partido de Copa. Ahora pues, bueno, pues no lo hay y por lo tanto, como no estamos en la Europa League, no podemos hacer ningún tipo de especial. No sabe mal, porque cuando uno le coge el gustillo de hacer especiales, pues siempre tenemos ganas de hacerlo. Pero el jueves vamos a hacer un programa también distinto. Posible que podamos hacer una encuesta, pero tampoco lo tengo muy claro si vamos a hacer alguna encuesta o no el jueves. Lo digo por si los oyentes quieren aprovechar antes del viernes, que será el día que tengamos nuestra tradicional porra de supermercados Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Mosencinto Verdaguer número 38, y que alguno por fin se lleve esa paletilla de jamón que desde el 11 de febrero nadie se la ha conseguido llevar. Nadie acierta resultado y goleador desde el famoso 1-1 del partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. 8 y casi 13 minutos. Hacemos una nueva pausa, seguimos en directo hasta las 8:30, como siempre, Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Tommy en Cono?
Y el tema de lácteos, yogures y todo esto, ¿comíais por allí o no?
¿Qué va a comer eso? Si nunca lo había visto. Nunca sabía que existiese. Bueno, se comía lo que se podía.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
8 y 13 minutos, vamos a aprovechar para irnos, como siempre, a Romacar. Ahí estamos, de fiesta. Me encanta esta música, es del grupo Pogues. ¿Te gustaría ser tú quien diera las órdenes a tu coche? Como por ejemplo, pon la radio. Busca el 783 de la onda media. No estaría nada mal, ¿no? Pues lo puedes conseguir en Romacar. Porque ahora tu Ford Fiesta obedece tus órdenes. Órdenes de voz, por supuesto. Y empieza a controlarlo todo con el sistema Sync. Ya lo sabes que es una aplicación app link de Ford y disfruta conduciendo sin estorbos. Y lo mejor de todo, el precio del Ford Fiesta de Romacar. 8.690 euros. Tenemos solo 500 Ford por fiesta para que puedas disfrutar dándole órdenes a tu coche y que el coche haga lo que tú le digas con ese gran sistema sin app link. Romacar, tu concesionario Ford en Barcelona. En la calle Potosí 10, al lado de la maquinista. También tienes un nuevo punto de venta en la zona de Lesseps. Avenida Baicarca 9 y 2 en el Baix Llobregat. En Sant Boi, carretera Santa Creu de Calafell 83, y en Sant Just, avenida Generalitat número 6. Romacar, y ese precio especial del Ford Fiesta, 8.690 euros. Romacar, concesionario Ford en Barcelona. Recuerda que también tienes esa gran oportunidad de tener ese Ford Fiesta. Romacar, concesionario oficial Ford del grupo R Motion. Romacar y dale órdenes a tu coche. 8 y casi 16 minutos. Tenemos tiempo para si hay alguna llamada más. Pero si no, volveré un poquito a hablar de lo que estábamos comentando también con el último oyente, con Pedro Ruiz, sobre el tema de las diferencias que hay en estos momentos de buscar, bueno, pues cuál es el objetivo de este equipo. Quedan 11 jornadas y el objetivo dependerá mucho de, ya no hablo del partido de este domingo frente al Depor, sino un poco el planteamiento que tengamos todos. De verdad que el único objetivo es salvar la categoría. ¿Ese es el único objetivo de verdad? Yo creo que no. Este equipo tiene capacidad para luchar por algo más. Y lo ha demostrado. Lo demostró eliminando al Valencia, eliminando al Sevilla en la Copa del Rey, haciendo ilusionar a la gente. Y el otro día, pues además, creo que hubo una buena entrada, casi 23.000 espectadores para ver el partido frente al Atlético de Madrid. En eso tenemos que luchar, trabajar para que este equipo no se acomode, no se quede y que vivamos en unas temporadas o una temporada como las de los últimos años. De verdad que yo sé que hay mucha gente que considera que, bueno, que ya hemos hecho mucho, que con 40-42 puntos el objetivo se ha cumplido, pero yo pienso que es un error. Es un grave error pensar eso. Porque entonces nos vamos a quedar siempre con esa sensación de ser un equipo que va a mitad de la tabla, que va navegando, y no es bueno. No es bueno de cara al futuro. Porque creo que el futuro de este equipo es grande. Ya saben que en este programa siempre hemos dicho que hasta que no llegue el equipo al punto donde ya no sepamos dónde vamos, nunca vamos a hablar de que si este renueva, este no renueva, este se va, este se queda, este no se queda. Porque ahora tiene que ser únicamente y exclusivamente pensar en el equipo. Pensar en que tenemos 11 partidos por delante. Que el mes de abril va a ser un mes de abril complicado también. Ahora viene el Depor, que es el último partido del mes de marzo. Está el parón. Y en tres días, en menos de una semana jugamos tres partidos. Lunes contra el Elche, jueves Villarreal y domingo, si no hay cambio, contra el Atlético de Bilbao. De esos tres partidos, dos son en casa. Ahí posiblemente podamos certificar la permanencia y luego, por supuesto, depende cómo lo hayamos hecho y cómo lo haya hecho también el Atlético de Bilbao, a lo mejor ser octavos y con 39-40 puntos, a falta de 7 jornadas, ocupar la octava plaza. Que dependa de ti esa octava plaza. Luego es muy posible que el octavo no vaya a la Europa League, porque a lo mejor el Sevilla no gana la Europa League. Ojalá, pero que no se meta entre los cuatro primeros. Yo, por ejemplo, ayer viendo al Sevilla, y lo puse en un tuit, digo, madre mía, nosotros hemos sido capaces de eliminar ese equipo de la Copa. Fuimos capaces de eliminar al tercer clasificado, que es el Valencia. Ojo, es que ustedes se pueden reír y muchos me pueden. Quiero felicitar a mi fake o a mi fake, no sé si cómo se dice en Twitter, porque es muy divertido y muy gracioso. Pero es verdad. Ustedes miran la clasificación y dicen, tercero Valencia. Lo hemos eliminado de la Copa del Rey. Y los partidos que hemos jugado de Liga contra el Valencia, excepto el primero, ya en el mes de, que fue en septiembre, primera vuelta, que bueno, que lo miren como lo miren, una decisión arbitral lo cambió todo. Recuerden que perdimos 3-0, bueno, 3-1, pero el Valencia no jugó bien. Marca el 1-0, en la segunda parte, en el minuto 15, nos anulan un gol que es legal, no era fuera de juego, y es el 1-1, con la gente silbando en Valencia. A partir de ahí, pues bueno, 2-0, 3-0, y el 3-1 llega en el tiempo de añadido, un penalti que no era penalti, porque era fuera del área, pero que nos pitan un penalti a favor que marca Sergio. Y en el partido de vuelta, de la segunda vuelta en este caso, el equipo no mereció perder. No mereció perder. Tuvimos la gran ocasión de Caicedo en el mano a mano con ese jugador de Caicedo, el mano a mano con Alves. Nos marcan el 0-1 en una jugada un poco extraña también. En la segunda parte tenemos el empate con la ocasión de Stuani. Y luego, pues ya todos volcados, una falta casi en la zona de medios. Chuta Parejo, da en el palo, da en la espalda de Pau y se mete. Mal defendido porque la barrera tampoco estaba como tenía que estar. 0-2, marca Sergio, el 1-2, y aún tenemos una opción. Ese partido el equipo no lo merece perder. No lo merece y lo pierde. Y estamos hablando del tercer clasificado, que es el Valencia. El Sevilla. Es posible que en el primer partido que jugamos en casa de Liga, ellos fueron mejores. Y nos ganan. Nos ganan. Pero a partir de ahí, partido de Copa. Le ganamos al Sevilla 3-1, que pudo ser un 5-1 tranquilamente. Y el gol, ya saben, no lo marcan en el último minuto, lo marca Vaca. Vamos a Sevilla, partido de Copa. No pasamos apuros. Controlamos perfectamente el partido. Nos marcan ya en el último minuto casi el 1-0. Y ahí sufrimos un poco, pero sufrir porque ya nos veíamos en la semifinal. Y al final, Sevilla eliminado. Jugamos el domingo el partido de Liga contra ellos. Si no es por el error gravísimo arbitral de González González de no expulsar a Beto, era 0-1 y el Sevilla se queda con un jugador menos. Luego nos marcan el empate con un jugador menos por la expulsión de Kiko Casilla poco antes de acabar la primera parte. Empatamos el partido a falta de 10 minutos. 10-15 minutos para acabar, con un hombre menos. Cuando te quedan 2 minutos para acabar el partido, te marcan el 2-1. Pero ese partido tampoco lo merecimos perder. Y el Sevilla lleva un año, es muy fácil decirlo, ¿eh?, un año sin perder en casa. En Copa, Europa League y en Liga. Por lo tanto, creo que tiene su mérito todo esto. El Atlético de Madrid, es verdad que juegan con un hombre menos toda la segunda parte, pero como ha dicho Pedro, y además muchísima gente lo ha valorado, lo ha tenido en cuenta, que a veces con un hombre menos, cuando tienes un buen sistema defensivo, el equipo contrario tiene más problemas para atacar. Y ahora nosotros tenemos problemas de ataque. Tenemos bastantes problemas de ataque. No generamos tantas ocasiones de gol. Estamos un poco como perdidos arriba. Es posible que si este partido lo hubiéramos jugado hace un mes, pero claro, eso es lo que siempre les digo. Si mi abuela fuera mi abuelo, no sería mi abuela, claro. La buena dinámica que teníamos cuando estábamos en Copa, la cosa cambiara. O hubiera cambiado, pero no es así. Por eso creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho este equipo. Y no me cansaré de decirlo. Que hemos tenido claros oscuros, muchos, sobre todo fuera de casa. Es decir, no puedo estar contento, o no podemos estar contentos con este equipo fuera de casa. 8 puntos hemos sacado solo. 2 victorias, Rayo Málaga, dos empates. Primer partido de Liga Almería y Córdoba. No se puede estar contento, es verdad. Porque si hubiéramos sacado 5 o 6 puntos más solo en, fuera de casa, estaríamos ahora hablando de tener casi 40 puntos. Y estar a 4 puntos del séptimo. Y ya salvados. Mantendríamos el mismo objetivo, que es no bajar. Tampoco estamos tan lejos. Tenemos 33. A 3 del octavo. Que yo ya les dije a principio de temporada que este equipo iba a quedar entre los 8 primeros. Y estamos 8 puntos por delante del descenso. Ya sé que los jugadores en general piensan, ¿no?, que el primer objetivo son los 40-42. Por supuesto. Pero no es el objetivo. Y ahí estoy de acuerdo con Ángel. No estoy de acuerdo en muchas cosas. En el tema de los puntos, de cambiar o no los objetivos, pero en este caso sí que es verdad. Tu primer objetivo no tiene que ser el salvar la categoría. Tu primer objetivo tiene que ser conseguir el mayor número de puntos posible y alejarte cada vez más del descenso. Y cuando tengas conseguido pues esos 40, 42 puntos, o a lo mejor con 39, seguir mirando hacia arriba y no decir, no, es que ya hemos cumplido el objetivo, que es no bajar. Porque entonces nos va a pasar lo de los 2 años de Aguirre, Pochettino, y ya no quiero tirar más. Y eso no es bueno. Hay que mirar siempre para arriba. Tener ilusión. Porque con ilusión consigues metas mucho más elevadas. Y no es vender humo. Yo no estoy diciendo que tenemos que quedar entre los 4 primeros. Vamos a luchar por la Champions. Yo sé que no. Pero si hubiéramos empezado muy, 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 muy bien, y como nos pasó con Lotina, por ejemplo, o con Valverde, ¿por qué no podíamos luchar por estar en Champions cuando en la primera vuelta tienes 36 puntos y si ganas a la Almería en el último partido te sitúas segundo en la Liga? ¿Esto era vender humo? No, era una realidad. Y esa realidad hay que hablarla en el momento. Yo no puedo decir, no, vamos a luchar por la Champions o por la Europa League o por el octavo puesto teniendo ahora 23 puntos. Entonces sí que me pueden decir, tío, vete a Islandia. Nos vamos. A Islandia no. De momento a Gracia. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final. Mañana, recuerden, martes, tenemos nuestra habitual tertulia. Supongo que ya recién llegado de Las Pitiusas estará también José María Miedes mañana, si no sigue en estado de meditación trascendental. Ya pensando en el partido del domingo 12 del mediodía en Riazor frente al Deportivo. Mañana el equipo tiene descanso. Saben que tenemos una baja para ese partido, que es la de Javi López por sanción. Así que teóricamente, si Abraham está bien, jugaría Abraham con Cañas. Gracias a nuestro compañero Enrique Soto, que hoy le he castellanizado el nombre, no, que ya le quedan 2 telediarios aquí, desgraciadamente, ojalá se quedara más tiempo, 3 telediarios. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y como siempre les digo, que sean muy, muy felices.